sé que he perdido. Y bueno, acordarme de este momento cuando estuve tan enamorado del Señor que al orar estaba llorando. Yo me acuerdo, estuve manejando el carro con la Biblia por encima del timón, ahí manejando al trabajo, porque lo que el Señor me habló por la mañana en el devocional, me estaba hablando en el carro, y saqué la Biblia para leer manejando el carro. No sé a qué se acordó usted ahora. ¿Cómo era el tiempo cuando usted tenía ese primer amor? Acuérdese de esto. Usted sabe para dónde va. Después, arrepiéntese. ¿Arrepiéntese de qué? Pues si hay algo que le separó de Dios, confiéselo, búsquelo, arrepiéntese, arréglelo, entonces sigue adelante. Pero alguien me dijo, pero yo estoy como ahí tibio y no sé, no me acuerdo de cosas que de arrepentirme. No hay pecado en mi vida, pero no me siento como caliente. ¿Qué hago en un caso así? Dice la palabra, haz las primeras obras. Vuelva a lo que has hecho antes. Una vez un hermano acá compartió que con el perdón es así, que usted quiere perdonar, pero no siente perdonar. Entonces es como un tren que tiene una locomotora y muchos vagones. Entonces, ¿quién va primero? La locomotora, y después van los vagones, ¿cierto? Así también es con nosotros, con el primer amor. Haz las obras y después viene el sentimiento. Porque el primer amor o ser enamorado es un sentimiento. Aunque el amor en sí no es un sentimiento, pero una decisión. ¿Qué hago yo cuando yo siento en mi matrimonio que me hace falta cercanía con mi esposa? Entonces tratamos de buscar una tarde, una mañana, donde no hacemos más citas y nos sentamos juntos o caminamos en el campo con nuestra hija y charlamos. Y solamente al charlar, al compartir con mi esposa, se arreglan las cosas. Aunque tal vez no hubo como pecado entre nosotros, pero hay una distancia porque no hubo tiempo en común con mi esposa. Entonces sencillamente es así, salir a charlar, comer algo rico juntos o hacer una noche especial en la casa, algo, y ya se calienta otra vez la comunión. Es muy sencillo. Claro, cuando hay cosas pendientes, hay que arreglarlos. Pero cuando no hay nada pendiente, usted dice, no, con Dios estoy bien, pero me falta la chispa. Entonces, arranque, charle con Dios, busque su comunión, lo que el hermano Cristóbal ahora compartió. El tiempo con Dios nos hace feliz. Cuando yo era niño, pequeñito así, como el hermano Aldi, o más pequeñito, estaba peleando mucho con mis hermanas. Entonces, el castigo de mi mamá fue cuando no me fue bien con mi hermana. Entonces, el castigo de mi mamá fue que hoy por la tarde usted no sale para jugar con sus amigos, usted va a jugar con su hermana. Entonces, yo allá, mi hermana allá, yo con mis juguetes y ella con los juguetes de ella. Y después uno mirando qué tiene ella. Ah, el muñequito este, pues me gustaría jugar con ese, pero me tocó ahí, ¿cierto? Entonces me deja, me fue a lo de mi esquina, ¿cierto? Ella después necesitaba algo de mí. Entonces por fin nos encontramos en la mitad, jugando felices toda la tarde. Porque ahí separados no se puede, ¿cierto? Pregunto, ¿no es así también con nosotros, con Dios? Dios no está lejos de nosotros, está allá en el centro, ¿cierto? Esperándonos. No solamente nosotros, estamos ahí como buscando el rincón. Un ejemplo grande que hemos visto también, Lucas 10, María y Marta. Lucas 10, conocemos la historia, el Señor entra en la casa, María a los pies del Señor y Marta ocupada en la cocina. Entonces Marta dice, oiga Señor, ¿qué está pasando? Mire, mi trabajo, Yo estoy aquí sudando y María toda relajada allá sentada y tal vez durmiendo, no sé, pero no hace nada. Y yo trabajando, Señor, ayúdame un poquito. Entonces, ¿qué dice el Señor en el versículo Lucas 10, 41? Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. El Señor dice a Marta: usted está muy ocupada, eso está bien. Usted está trabajando para mí, está bien. Está cocinando y está muy rico todo, pero le falta una cosa, y esa es la cosa que es necesaria: estar a mis pies. Hemos escuchado muchos temas. Pregunto, ¿a usted le falta escuchar la voz del verdadero pastor? ¿Usted se sintió tocado en este tema? ¿Que usted no está escuchando la voz del Señor en el momento? Busque el lugar de María, a sus pies. Ahí se calienta la cosa. Usted o yo nos gustan trabajar, estudiar, nos gustan estar metidos en muchos ministerios y muchas cosas, pero sí, tenemos este tiempo con el Señor. Ahí encontramos el primer amor, el señorío de Cristo. ¿Usted siente que usted mismo es el Señor de sus vidas? A nosotros nos gusta más ser señores que ser siervos. Usted lee Hebreos 5, como los versículos, no lo vamos a buscar ahora, Hebreos 5, 8 al 10, dice que el Señor vino a aprender obediencia primero, y después el Señor le dio un puesto por encima de todos, pero aprendió la obediencia. Y así nosotros, después dice, así llegó a ser el Salvador de todos que le obedecen. Pero la obediencia, lo que escuchamos también, ¿cierto? ¿Le hace falta esto en su vida? ¿Una expresión de su verdadero amor para Cristo? ¿Dónde aprende esto? A los pies del Señor. ¿Usted no siente congregarse? Venga a congreguese, porque ahí encuentra usted lo que usted necesita, el primer amor. Usted dice, no, el costo de seguir a Cristo es muy difícil. Yo no siento compartir, no siento sacar la bandera que soy creyente. El costo es muy grande. ¿Ha perdido el primer amor? Siéntese donde está María. Deja un poquito la cocina, deje un poquito, saque tiempo de otras cosas. Si la cosa, yo pienso muchas veces, si su casa no está limpio todos los días, hasta lo máximo, deje un rincón. Un día, el otro día otro rincón, y deje trapear este cuarto y siéntese 2 minutos más con el Señor. Mejor, dice el Señor, es el mejor, la mejor parte que podemos ganar es donde el Señor. Claro que no vamos a dejar las otras necesidades, pero yo personalmente me he encontrado muchas cosas que no son necesarias para nada. Yo soy perfeccionista y me gustan las cosas bien hechas, hasta lo último arreglado. En mi computador, todos archivos con nombre, bien hecho, todo esto. Y yo muchas veces digo, oiga, usted está loco. Usted gasta en bobadas su tiempo. ¿Por qué no busca más bien al Señor en este tiempo? Gastamos tiempo en muchas cosas, pero no buscamos al Señor. En anhelo de su venida, usted busca al Señor. ¿Siente en anhelo que venga hoy mismo? Una expresión del primer amor. ¿Le hace falta estas cosas? O la adoración. Busca al Señor primero. Para terminar, quiero comentarles una historia que he escuchado en la radio. Que un día un señor estaba con mucha ira contra su esposa, las cosas no iban bien. Entonces se fue, tenía un amigo que era abogado. Se fue donde el abogado dijo: oiga, ¿qué hago? Yo quiero separarme de mi mujer, quiero hacer divorcio, pero quiero hacerlo de una manera correcta, que ella no tenga después quejas contra mí legalmente, pero quiero hacer un daño grande a ella, un daño grande que se siente doloroso, pero que no tenga después para acusarme o para quitarme plata, que no me pueda hacer nada. Entonces el abogado dijo, Haga lo siguiente. Cuando usted se encuentra con ella, le da un beso. No solamente uno, sino tres. Usted la abraza y dice: oiga, mi reina, mi princesa, que tan bonita estás hoy. Cuando usted entra a la puerta de su casa, usted es el primero para abrir la puerta, la deja entrar. Usted dice: oiga, usted es una joya de mujer. Usted la alaba, si fuera la persona más rica. Y así tres meses, y después los tres meses de llevar las flores y todo esto, de cocinar por ella, de llevar el desayuno a la cama. Después usted dice: listo, aquí están los papeles para el matrimonio, para el divorcio. Y eso va a crear un daño grande en su vida. Ella se imagina cosas y después usted dice: nada. Eso causa un daño grande. El hombre estaba contento y dijo: oiga, usted es mi mejor amigo, mejor consejo. Se fue a la casa. Timbró: oiga, mi querida, aquí le traje flores. Mire, no solamente una rosa, sino 100. Usted es mi reina, usted es mi joya, usted es la mejor mujer para mí. Usted le dice, y empezó a decirle cosas, regalos, abrió la puerta siempre, la trató como una reina. Tres meses. Después de los tres meses, un poquito más de tiempo pasó, se encontró con su amigo, el abogado. Entonces el abogado dijo: oiga, ¿cómo le fue? Entonces el hombre dijo: muy bien, muy bueno su consejo. Dijo: entonces, ¿usted ya está divorciado? Entonces el amigo dijo: ¿estás loco usted? Con esta reina, con esta princesa, no me voy a divorciar con ella. No es así, de eso en cuanto con el Señor. Aunque no tenemos que fingir cosas como este hombre hizo, pero de vez en cuando nos hace falta estar en la presencia del Señor, decirle qué tan bueno es Él por mí. Les cuento, cuando yo me siento mal, cuando estoy desanimado, voy a la terraza de la casa por la noche cuando está todo oscuro, apago las luces que nadie me ve y hago vueltas allá hablando con el Señor. O en la sala, cuando mi esposa se va a acostar, yo voy y hago vueltas orando, hablando en voz alta con el Señor. Porque allá encontramos riqueza, allá encontramos lo que nos hace falta, el primer amor. Y no me ha pasado una sola vez que yo bajo de la terraza y digo: hoy no sentí nada. Cuando nosotros buscamos al Señor, como María lo hizo, dejamos atrás todo el trabajo, ahí encontramos al Señor. Y usted no lo ha encontrado todavía, arranque hoy, usted va a sentir el primer amor. Pero el primer amor no es gratis, tiene su costo: nuestro tiempo, nuestro amor, todo nuestro ser, nuestra mente, el corazón, todo lo que somos para el Señor, ahí lo encontramos. El tema queda abierto, hermanos.
Sí, hermanos, esta es la hora del sueño. Sí. Esta es la hora del sueño. Volvemos otra vez al Evangelio de San Mateo, capítulo 5. La venida del Señor. Yo estoy muy cargado mi corazón, porque esto es una gran realidad. Pero, hermanos, hermanas, para hermanos y hermanas, aquí el Señor nos va a dar una explicación. Las hermanas van a leer el capítulo 25. Versículo 5, todas, a ver, hermanos. Pero vamos a ver que esto es una gran realidad. Las hermanas, duro, digámosle al Señor, las hermanas, todas las hermanas, primero, versículo 5. Bueno, eso, bien. Durmieron y cabecearon. Y muchas veces le echamos la culpa a nuestras queridas hermanas. Pero el Señor lo que habla Es una gran realidad. Ahora los hermanos, en San Mateo capítulo 26, versículo 40. Los hermanos, todos hoy ahí. El Señor nos está enseñando. Duro que se oye ahí. Eso sí, no son las hermanas que duermen, sino los hermanos también. Los discípulos estaban durmiendo. Es una gran realidad, queridos hermanos. ¿Cierto? ¿Sí? Es así. ¿Cuántas veces las queridas hermanas están orando al Señor? ¿Sí? Yo reconozco eso por mí mismo, porque uno debe principiar desde aquí para allá. Eso. Ya, y de aquí para allá. Los hombres también duermen. Y así es en la vida espiritual, hermano. Sí. Hermanas espirituales que no duermen. Y hermano espiritual que dormimos hoy. Es una realidad. Y a la venida del Señor. ¿Ves? A la venida del Señor. Yo vamos a ver, queridas hermanas, orando al Señor, y el esposo bien esparramado durmiendo ahí, oye. ¿Eh? Sí. O sea, pues que el Señor, Él corta con tijera ahí. Eso. Qué lindo, donde hay hermanas que le dice al esposo, vea, le voy a arreglar, voy a madrugar, voy a arreglar, para que se vaya a las reuniones, al culto y oración. Hermano, eso. Al culto y oración. Hermano, y uno con una hermana de estas, una esposa, debe alegrarse uno. Muy lindo. Vamos para Eclesiastés 9. Versículo 9. Eso, Eclesiastés capítulo 9, versículo 9. Eso. ¿Listos? Bueno, dice así: gózate en la vida con la mujer con que todos los días la amas, todos los días de tu vida. Porque estos son todos tu trabajo, eso sí, mientras vivas en la tierra. Hay que gozarnos con ellas en el momento y oración. Esto es. Sí. Yo sentí ahora cuando dijeron las vírgenes durmiendo y los hombres. Eso me dio duro en mi corazón. Gran hermano, no has podido, pero velar en oración una hora. Eso es. Al Señor le gusta mucho en Mateo 22. Vamos para allá. Mateo capítulo 22, versículo 37. Vamos por él. Y este sí lo vamos a leer todos, todos juntos. Un compromiso con el Señor, que Él viene. Todos juntos. Vamos a leerlo en voz alta al Señor. 22:37. amarás al Señor. Cuando una parejita nos sentamos ahí a orar al Señor, ¿qué es? Yo soy testigo. Ahí está mi compañera y usted puede decir, vea, usted no ora al Señor. Usted duele. Pero ahí oramos por todos, a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos ya a la puerta de esto. El Señor nos ha mostrado en el Evangelio de San Mateo. Y vamos para el 24:44, ahí mismo en Mateo. Volvemos y lo leemos en voz alta al Señor. Sí. Por tanto, vosotros estad preparados, porque no sabéis a la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Gloria al Señor. Pero que viene, Señor. Viene. Declare al Señor estas conferencias. El Señor va a preparar mucho nuestras vidas. Y el versículo, sí. El versículo 46. Bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su señor venga y lo halle haciendo ahí, esperando. Eso es el tema de las conferencias. Pero no olvidemos, las damas duermen, nosotros dormimos. Eso sí es lleno. Debemos estar alerta. Abramos para el Antiguo Testamento, en Deuteronomios 30, vamos por él. Sí, Deuteronomios capítulo 30. Versículo 4. Sí, 30. Versículo 4. Aun cuando tú desterrado estuvieren las partes lejanas, que hay debajo del cielo, y allí te tomará Jehová. Eso. Donde estemos, hermano, estemos preparados, porque no sabemos a la hora que Él ha de venir. Eso es. Donde estemos, no vamos a estar aquí reunidos. No, sino en los lugares donde estemos. Gloria al Señor. Eso es. Estemos preparados.
He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Usted, hermano, hermana, amigo, amiga, ¿se ha imaginado en este mundo que usted pudiese hacer negocios con la gente y que la gente no lo tumbara? ¿Usted se imagina que usted, por ejemplo, pueda confiar en todas las personas? Que puede salir a cualquier hora de la noche, puede ir a contemplar la luna, las estrellas, con temor a que no lo atraquen. ¿Usted se imagina, hermano, hermana, que nosotros podamos sentir toda la libertad de darle confianza a cualquier persona y nunca nos van a defraudar, nos van a robar ni nada de eso? En este mundo, para uno pensar eso, diría, no, este está loco. Vemos que el mundo cada vez está más corrompido. Pero ¿sabe qué es la esperanza que tenemos los cristianos? A mí particularmente, en estos días, estuve pensando en esto, a raíz de este versículo, dije, claro, Es que eso es lo que nos espera en la vida eterna. Eso es lo que realmente nos espera a nosotros en el cielo, porque allá no va a haber nada corrupto. Y el Señor va a hacer una obra grande en nuestras vidas, ya la está haciendo. Pero dice el Señor que todos seremos transformados. Esta carne, este corazón, esta mente, que tenemos esa lucha, como decían los hermanos esta mañana, la lucha es permanente, porque la lucha más fuerte que nosotros tenemos es contra la carne, contra toda la pecaminosidad que nos rodea en nuestra propia vida. Esto ya no se va a dar. Y esa es la esperanza de nosotros como creyentes, que un día vamos a tener una vida feliz, una vida verdaderamente gloriosa al lado del Señor. ¿No es esa la motivación para nosotros vivir agradando a Dios, obedeciendo a Dios? Yo creo que nosotros, más que mirar qué es lo que tenemos enfrente en este mundo, tenemos que proyectar lo que vamos a hacer acá, pero pensando que ya tenemos el galardón allá. Y eso es lo que nos debe motivar cada día que nos levantemos para agradar a Dios. Que el Señor ya nos ha dado algo que nosotros no merecíamos, ni siquiera estábamos buscando. Él, por su gracia, por ese sacrificio tan grande que fue tan costoso para Él, tan doloroso, ya lo ganó para nosotros. ¿No es motivación, hermano, hermana, para que nosotros queramos agradar de verdad a Dios? ¿No es una motivación? Miremos un hombre que encontró esta motivación en Hebreos 11, donde habla de los héroes de la fe. Versículo 23, habla de un resumen de la vida de Moisés. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mira en el galardón. Por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Se sostuvo como viendo al invisible. Moisés realmente lo motivó a él ser, según dicen los historiadores, tal vez el más grande líder que ha conocido la historia, porque tuvo un pueblo casi de 2 millones de personas, entre varones en pie, mujeres y niños. Y el hombre, claro, obviamente con el poder de Dios, pudo conducir a este pueblo durante muchos años. Pues eso no era lo que le importaba a Moisés. ¿Sabe qué era lo que le importaba a Moisés? Que él ya tenía puesta la mira en el galardón. Él simplemente lo que estaba haciendo era agradar a Dios, porque él ya sabía que Dios le tenía un lugar allá celestial, un lugar hermoso. Y yo creo que esa es la motivación de nosotros en nuestras vidas. Que nosotros pongamos la mirada en el galardón, lo que el Señor ya tiene para nosotros. Nosotros no lo merecemos, pero el Señor nos lo dio. Y no es suficiente motivo para que nosotros cada día nos motivemos, a pesar de que tenemos dificultades, a pesar de que tenemos problemas laborales, a veces con el cónyuge, con los hijos. Podemos tener problemas de deudas, a veces el trabajo no nos da lo suficiente para pagar las cuentas. A veces nuestra carnalidad nos tumba por momentos. Tantos problemas, pero si nosotros ponemos la mira arriba en el galardón, como la puso Esteban, que en medio de esa pedrea tan horrible, y él vio la gloria de Dios. Yo creo que él ni sentía las piedras cuando lo estaban matando. ¿No creen, hermanos, que si nosotros ponemos la mira en las cosas del Señor, como dice Colosenses, poner la mirada en las cosas de Cristo arriba, va a ser suficiente motivación para nosotros? Para finalizar, un versículo ahí en 1 Corintios 15. Yo creo que todos lo conocemos. 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cualquier cosa que hagamos para el Señor jamás será en vano. Y si pensamos las maravillas que Dios tiene para nosotros, que las podemos ver por la fe, porque esa es nuestra fe, que Dios tiene cosas hermosas para nosotros en la vida eterna, yo creo que nos podemos sostener y podemos tener esa pasión que habla el hermano esta mañana. Es lo que necesitamos. Realmente ver las maravillas que Dios nos ha dado por gracia. Que Dios le bendiga, hermanos.
Tocó bajarlo. Quisiera tocar como tres aspectos de, en base al tema que se ha venido tratando en el transcurso de la conferencia. Y el primero de ellos tiene que ver con despertar el primer amor. Hay algo, hermanos, que nosotros tenemos como cristianos, una convicción que tenemos. Y es que Dios nos obliga a obedecerle, ¿sí o no? ¿Será que Dios nos obliga? Y saben, hermanos, que ni Dios ni Cristo, Dios no nos obliga, pero hay algo que sí nos debe obligar de Dios, ¿qué es? El amor. Dice el apóstol Pablo, porque el amor de Cristo, pronto algún hermano que me ayude con la referencia, Segunda de Corintios, 5:14, gracias hermano, dice, el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Es el amor de Cristo lo que nos obliga. Solamente medite un poquito en esto, hermanos. Cuando Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Sobre todo esa expresión, de tal manera amó Dios. Esta mañana entonábamos un precioso himno o coro. De tal manera Él me amó. Y no hay forma en que nosotros podamos pagar ese sacrificio. Solo hay una manera. Dándole nuestra vida, dándole nuestro ser. No porque Dios nos esté colocando una camisa de fuerza, como decir, es que usted tiene que hacerme caso. No, es por su gran amor con que nos amó. Y ahí es donde podemos cumplir con lo que dice allá en Primera de Juan 5:19, quizá, donde dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Pero otro aspecto que quería tocar era con respecto al señorío de Cristo. Algo, hermanos, todos aquí en esta tarde, en este lugar, y en todo el universo, todos tenemos un Señor. ¿Sabían eso? Que todos, usted y yo, tenemos un Señor. Pero es usted quien determina quién es. Quiero leer un versículo en Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26. Cuando Pablo relata su conversión. Y él dice, ¿con qué propósito fue que Jesús se le manifestó a él? Y en el versículo 16, Hechos 26 dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Oído al versículo 18. Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Dice, ¿cuál es el propósito de la conversión? Dice, que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Ahora otro versículo en Colosenses. Colosenses capítulo 1. Versículo 13. Dice, Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y quizá pueden haber otros pasajes semejantes a estos. Y con ello llegamos a la conclusión que todo hombre o mujer tiene un Señor y hace parte de un reino. O es Satanás tu Señor, o es Jesucristo. O haces parte del reino de las tinieblas, o haces parte del reino de luz. Eso es algo que tú tienes que decidir. Que tú tienes que decidirlo. ¿Quién va a ser tu Señor? Y si Jesucristo es tu Señor, entonces allí es donde el Señor dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Me llama la atención una expresión o unas expresiones en el Evangelio de Juan, capítulo 3. ¿Cuál es la condición? La condición para llegar a ser parte del reino de Cristo o del reino de Dios. Jesús le dice a Nicodemo estas dos expresiones. Oigámoslas. Dice, le respondió Jesús, de cierto, versículo 3, Juan 3, 3. Le respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mire, hay que nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. En el versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ver y entrar al reino de Dios. Yo creo que los hermanos que tienen la oportunidad de ir de un país a otro, supongamos si de Colombia va a Venezuela, ¿qué se encuentra? Lo primero que va a encontrar, un gobierno muy diferente quizá al de Colombia. Segundo, una constitución política o unas leyes diferentes a la colombiana. Cuando entra a Venezuela, ¿qué debe hacer? ¿Cuál debe ser su conducta? ¿Cuál debe ser su comportamiento? De acuerdo a las leyes que rigen en ese país. Ya no puede hacer lo que hacía en Colombia, porque ahora está en Venezuela. Igual ocurre con el que ha nacido de nuevo. Si realmente nació de nuevo, entonces debe comportarse como un súbdito del reino de Cristo. ¿Y cuál es la función del súbdito, del que pertenece a un rey, el que pertenece a un reino? Es hacer la voluntad de su rey. Por eso, hermanos, es que los cristianos, oído a esto, hermanos, el cristiano ya no vive para hacer lo que quiere, vive para hacer lo que quiere el Señor. Decida usted, defina usted, ¿quién es su rey? ¿Quién es su Señor? Que el Señor nos continúe bendiciendo.
Un pensamiento que puso el Señor en mi corazón para compartir esta tarde es: ¿qué afecta ese primer amor en estos tiempos y en los tiempos que vienen cada día que son más difíciles? Vamos a ver un pasaje en el libro de Mateo, capítulo 24. Versículo 12. Dice así la palabra del Señor: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Cada día hay formas más claras en que se ve la maldad, el pecado que asedia, y se es como más difícil vivir vidas consagradas al Señor. Pero de alguna manera, la maldad, el pecado, puede afectar su hogar, puede afectar su vida espiritual, puede afectar la misma iglesia, y eso hace de que una iglesia quizá no crezca, no se sienta el amor de Cristo, porque puede haber maldad y puede haber pecado que no ha sido confesado delante del Señor. Es de pronto preguntarnos en esta parte que el Señor quiere que nosotros tengamos nuestro amor hacia Él, es de qué manera, hermano o hermana, a su hogar está llegando y entrando la maldad que afecta la relación de pareja, la relación con sus hijos. A lo mejor puede ser la televisión, puede ser el internet, personas, amistades que llegan allí, maldad que está llegando allí. ¿Y cómo es usted ante estas cosas que están llegando a su hogar? ¿Es pasivo ante esto? ¿O usted busca proteger su hogar? En la iglesia, quizá haya situaciones de adulterio y fornicación que puede estar allí donde no se manifiesta esto. Quizá hay chisme o murmuración, mentira, o a lo mejor un espíritu no perdonador. Esto afecta su vida espiritual, le afecta a la iglesia como tal. Hay que llegar al punto donde la maldad está entrando a hacer daño. Dice que por haberse multiplicado la maldad. Hermanos, ¿de qué manera Satanás puede atar a un cristiano? ¿Se ha preguntado alguna vez cómo Satanás puede atar a un cristiano? Cuando un cristiano comete un pecado tras otro, se va multiplicando la maldad de tal manera que queda el hermano o la hermana atado, manipulado para el ministerio, para ser cabeza de hogar, para hablar algo que debe ser lo correcto en la vida del creyente. Hermanos, esto es real, y hay muchos cristianos que tienen dones, que el Señor les ha dado grandes dones para edificar la iglesia, pero viven atados a ciertas cosas que tienen que ver con la maldad y el pecado, y Satanás desea eso. El Señor quiere que vivamos en libertad. ¿Qué nos ayuda a volver al primer amor? Encuentro yo, según Apocalipsis, versículo 5, capítulo 2, versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Yo creo que si el Señor nos ha dado unas facultades de poder recordar, no solamente las tristezas, aquellas cosas de pronto del pasado, los traumas causan en la persona algo que no se puede olvidar, pero al mismo tiempo nosotros tenemos la facultad de recordar ciertas cosas muy positivas en nuestra vida. Y es recordar que quizá hubo un día, una situación en la vida del cristiano que le distrajo, que le hizo salir de la ruta. Algo que pudo haber, no sé, solamente usted sabe y el Señor sabe también. Pudo haber sido un romance con alguna persona. Pudo haber sido un malentendido con un mismo hermano de la iglesia que le hizo alejar de ese primer amor. Algún resentimiento. O, como lo he dicho, alguna amistad. Es identificar el punto donde empezamos a salirnos de esa parte que nos llenaba el corazón de amor y de alegría y de pasión por el Señor. Esto de recordar también nos habla de que estábamos en una posición espiritual especial, que sentíamos en nuestro corazón algo que ardía de pasión por el Señor. Recordar, como dice la palabra acá, que debe haber un verdadero arrepentimiento, que nos descuidamos, pero que el Señor quiere llamarnos nuevamente a tomar pasión por Él. Y algo muy importante, dice, haz las primeras obras. Hermanos, este es el punto clave de esto he considerado, y es el compromiso. De nada nos sirve recibir tanto mensaje del Señor si realmente no nos comprometemos, ¿verdad? Uno a veces sale de las conferencias, campamentos. Por mucho tiempo yo estuve en campamentos y muy contento, pero poco compromiso. No me comprometía con el Señor. Hubo un momento donde dije, tengo que comprometerme con el Señor. Si el Señor me ha hablado algo y ha puesto algo en mi corazón, a hacer esas obras, es hacerlas, es a ponerlas en práctica. Si el Señor le puso en su corazón en esta conferencia ir a arreglar una situación, lo primero que usted tiene que hacer antes de ir a ver si no se robaron alguna cosa en la casa es ir a arreglar el problema, es ir a lo que el Señor haya puesto en su corazón, tomar la iniciativa de comprometerse. Haz las primeras obras significa hacer las cosas que hay que hacer, cueste lo que cueste y sea lo que sea. Si es pedir perdón a alguien, hágalo, hermano. Si es renunciar a una mala amistad, hágalo. No se ponga a contemplar una amistad que afecta a su ministerio. Si es comprometerse con el Señor a hacer algo, hágalo. Si es buscar servir al Señor, hermano, hágalo. Si es evangelizar y compartir a alguien, haga esa obra. Si es darle al Señor lo que es del Señor, hágalo. Si es cancelar ciertos compromisos mundanos, hermano, hágalo. Creo que ahí está la clave de recibir la bendición del Señor en esta conferencia. Señor los bendiga.
Estuvimos escuchando que es necesario la obediencia es la que agrada más al Señor que los sacrificios, que otras actividades. La obediencia, pero ¿la obediencia a qué? A su palabra. El Señor Jesús nos ha dejado su carta, su brújula, que nos dice para dónde vamos, cómo debemos viajar hacia allá, cómo debe mantenerse la embarcación. Todo está allí escrito. Cuando el rey Josías tomó su reinado en Israel, en Israel o en Judá, la ley estaba perdida allá entre la basura, entre la hojarasca del mismo templo. Por allá sacando barro, tierra, basura, encontraron los rollos de la palabra. Josías tenía mucho deseo de agradar a Dios y dirigir al pueblo conforme la voluntad de Dios. Pero la ley del Señor se había dejado abandonada, hasta se había perdido. Y cuando la encontraron por allá y él pidió leerla, se dio cuenta que estaban muy lejos de estar viviendo y obrando conforme a los principios de la palabra. Hermanos, en eso pusieron nuestros queridos apóstoles que nos pusieron el fundamento de Jesucristo, pusieron mucha atención. Y hay, hermanos, tres pasajes que yo quisiera que los leyéramos. El primer pasaje está dirigido por el apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 4, versículo 16. Para que notemos la importancia que ellos le dieron a que la iglesia pusiera atención y se dirigiera por los principios de la palabra. En 1 Timoteo capítulo 4, versículo 16, antes le había dicho, ocúpate, permanece, pero luego termina el capítulo 4 diciendo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado primero de ti mismo, pero de la doctrina, de los principios de vida que el Señor dejó escritos en su palabra. Haciendo esto te salvarás a ti mismo. Aquí no está hablando de la salvación del alma, de perder de su ida al cielo. Salvarse de sí mismo, del mal testimonio, de la mala vida, del mal comportamiento, de un servicio errado a Dios y sin fruto. Te salvarás a ti mismo y servirás para que otros también que te oyen la enseñanza de la doctrina se salven también. Un error en la doctrina puede llevar a enorme perdición. Tenemos ejemplos de personas que se han desviado, se han quedado en sus propias ideas y pensamientos, creyendo que están obrando bien y han olvidado la palabra. Eso es a Timoteo, el que quedaba, pues, reemplazando, podemos decir, al apóstol. Él quería que este hombre le pusiera mucho cuidado a la palabra. El otro pasaje que podemos leer es en Judas, el versículo 3. Judas no tiene más que un capítulo. Y en el versículo 3, este siervo de Dios también está mostrando allí algo que el Espíritu le mostró y que tuvo que cambiar la idea que él tenía. Gracias a Dios por todas las exhortaciones que hemos tenido a vivir una vida apartada del mal, con una buena moral, con una santidad como el Señor le agrada. Y aquí Judas quería escribirles más sobre esa salvación, pero dice, amados, por la gran solicitud que tenía, versículo 3 de Judas, tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y luego muestra por qué razones. Versículo siguiente dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces les vi la necesidad, debido al error, a los malos maestros, a los falsos profetas a los engañadores que se están infiltrando y multiplicando, vi la necesidad de escribirles a que contendáis ardientemente, con fervor, con firmeza, sin dilaciones, ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La fe aquí significa el cúmulo o el conjunto de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y dadas también por los apóstoles. Y es una sola vez, no hay más que una sola doctrina. Estamos poniendo cuidado que lo que estamos escuchando sea conforme a lo que el Señor Jesús enseñó, conforme a lo que sus discípulos originales nos dejaron escrito. Podemos decir, eso es conforme a lo que está escrito. ¿Qué necesidad de estar escudriñando las Escrituras y mirando las Escrituras? Hoy día la gente no quiere hacer eso. Hay movimientos que dicen, venga, los que quieren saber qué le dice el Espíritu hoy, pasen aquí adelante. Y ahí hay un poco de gente que se llaman disque profetas y van en cada oído, a cada oído diciéndole lo que el Espíritu dice. Y la gente quiere eso. ¿Qué está haciendo esa costumbre? Una señora que, donde he ido a veces a que me peluquee, pertenece o va a esos grupos. Iba, porque ahora está toda trastornada. Pero me decía, vaya, no, yo leo las Escrituras, me baso en lo que la Biblia dice. No, pero allí le dicen a usted todo. Todo se lo dicen ahí facilito. No, sino ahí poner la oreja. Ahí se la llenan. Oh, pero ¿a qué conduce eso? A que la gente le coja pereza leer la Biblia. ¿Para qué voy a leer la Biblia si allá tengo unas voces ahí que me dicen todo? ¿Para qué voy a orar a que el Señor me muestre su voluntad? A eso conduce, pero tristemente, como a esa mujer, me he dado cuenta que ya no. Antes me hablaba mucho ahí mientras me estaba peluqueando, me hablaba tanto y con un entusiasmo. Ahora se ve por su actitud que perdió toda confianza y no quiere oír nada. Antes mantenía una Biblia ahí, pero ahora no. Oh hermanos, contendáis ardientemente, con verdadero fervor, amor, firmeza, sin dilaciones, sin vacilaciones. Esto dice Dios, esto es así. Esto lo declara el Señor, esto es así. Y dice contender, mantenerse firme, enseñar eso, predicar el Evangelio completo, determinado con Jesucristo. Fui a visitar una familia, bueno, no puedo contarles todo por el tiempo, pero ahí estaban las tinieblas entrando, habían caído en brujerías, en hechicerías, y ya el diablo los estaba matando a todos. Empezó con un niño y luego todos estaban ahí enfermándose porque no podían dormir. De alguna manera me hicieron llegar la razón y se prepararon para recibir la visita. Quería ir con otro hermano, no encontré un hermano disponible para acompañarme, me puse a orar y el Señor me dijo, vaya, usted no va a ir a hacer nada allá, usted no va a ir a pelear allá con demonios, allá hay demonios, hay fuerzas de tinieblas, pero usted no va a ir a eso, usted no va a ir a amarrar demonios allá y a conjurar demonios, no, vaya. Tranquilo, anuncie al que hace la obra, al que saca de tinieblas y arranca de tinieblas y hace huir las tinieblas por su luz potente. Vaya, anuncie que yo soy, me decía el Señor. Me fui con esa confianza. Ellos estaban preparados, el hombre había pedido permiso al trabajo, Y los niños no fueron enviados al colegio para recibir la visita, y ahí estaba toda la familia reunida. Me acordé lo que había hecho Pedro cuando fue llamado a visitar la casa de Cornelio. ¿Qué hizo él? Apenas anunció al Señor Jesucristo, no más, no más, y la obra fue hecha. Eso hice en esa casa. Les anuncié a Jesucristo, les mostré el pecado de dejar de confiar en Dios y poner la confianza en lo que no es Dios verdadero. Les dije lo que era, lo que ellos se habían caído, si estaban dispuestos a arrepentirse y a renunciar de esas creencias vanas y abrirle el corazón de par en par al Señor Jesucristo, entronizarlo en su vida. Así lo hicieron, de rodillas nos pusimos todos, con todo el corazón abrieron la puerta del corazón. Ese niño que estaba atormentado en la noche por esas fuerzas, desapareció todo. Sencillamente, y ahí están abiertos para el Evangelio, pero sencillamente fue llevar a Jesucristo conforme lo declaran las Escrituras. Y la confianza que yo he puesto en Él, eso les dije, olvídense de mi nombre, quédense con el nombre de Jesucristo nomás. Y ahí están gozosos, disfrutando la victoria, pero tuvieron que renunciar hasta los ídolos. Ahí donde tenían un crucifijo, lo quitaron, y en esa mesa tenían, era la Biblia, en la siguiente visita que les he hecho. Y allá están esperando, hermano, cuando regrese de allá, mire, llámenos para que nos haga una próxima visita. Pero ¿quién ha hecho esa obra? ¿Quién tiene esa obra feliz? Esa obra triunfante allí, esas personas libres. Jesucristo, predicado y demostrado como es. Seamos fieles, fieles en llevar el Evangelio conforme lo declaran las Escrituras, y eso es más que suficiente, llevar al Todopoderoso, no presentarnos nosotros por nosotros mismos, y no hay que ir a pelear con demonios, ni a encadenar demonios, ni a hacer ostentación de poder, nada. Ahí calladitos va uno leyendo las Escrituras y mostrando quién es Cristo. Y Él es real, he comprobado que es el mismo de ayer, de hoy, el mismo libertador que redime, pero es necesario reconocer el pecado de la incredulidad, pecado de dejar de confiar en Dios, arrepentirse de su error de creer fuera de Cristo otras cosas, y abrir el corazón, la vida al Señor de señores, y Él sigue haciendo la misma obra de hacer vidas nuevas, transformadas para Jesucristo, pero conforme a la palabra. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Cristo. No cambie, el Señor nos guarde en su verdad.